Enciendo el micro, que hay cosas que contar. Se ha terminado la liga. Ha finalizado el campeonato más atípico de la historia. La liga de la pandemia. Uno de los torneos más igualados de las últimas décadas. Uno de los campeonatos más inesperados, más imprevisibles. Diría que más emocionantes. Ni el más perverso de los guionistas hubiera previsto un guión así, un desarrollo del campeonato, incluso de la última jornada. El campeón es el Atlético, así que felicidades a los colchoneros, porque la liga siempre la gana el más regular. Let's tell the world all the things we've done, falling in love in the setting sun. Y llegó la jornada 38, un año entero esperando saber qué iba a suceder en un día como hoy, en una jornada como esta. 37 partidos para llegar a esta última fecha, con el trabajo hecho o con la opción de festejar algo. Lo llaman el torneo de la regularidad, aunque bien pensado, esta liga ha sido casi de todo menos regular. Un campeonato marcado por bajones, subidones, una liga donde el Atlético, sí, el Atlético, fue el líder que más veces lució ese primer puesto, donde el Barcelona parecía que nunca iba a disputar ese título, donde el Madrid incluso pareció varias veces descarrilado de la pelea por la liga, y hasta donde el Atlético tuvo un momento de verse agotado y claramente amenazado. Ha sido una liga donde un viernes podías pensar que el Barça iba a ganar el campeonato, el sábado le dabas chance al Real Madrid y el domingo se lo quedaba el Atlético. Y así hicimos la última maleta de la liga.
Hola, buenos días.
Ricardo, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Que es la penúltima de la temporada. Aún nos queda Oporto y habrá peine. Para ver qué sucedía en esta temporada que quedaba por cerrar.
Muy bien, que vaya bien.
A mí me toca Madrid, Valdebebas. Es el que puede ser el último encuentro en el Di Stéfano, porque la temporada que viene ya volvemos al Bernabéu. Esa es la previsión. Había que estar pendiente del Madrid-Villarreal y con una oreja pendiente del Valladolid-Atlético de Madrid y de las noticias que llegaban desde Pucela. La liga en juego, pendiente de lo que iba a suceder en cada minuto de ambos partidos. Y una vez en Valdebebas, se palpa la tensión de los grandes días, de los grandes partidos, de una última jornada, la trascendencia de lo que había en juego, el doble final. Si el Madrid es campeón, hay un guión. Si el Madrid es segundo, la normalidad de un partido más. Y eso previsto para cuando finalizase el partido. Si el Atlético falla y el Madrid gana, está preparado un pequeño dispositivo por si hay que celebrar una liga. Un arco, un confeti, vamos, lo típico que no puede faltar en una fiesta que celebre un título. Diría que es lo normal y que se dice con cierto sigilo, porque hay que tenerlo, pero no se puede mostrar. Además, la copa no está en el estadio. La copa no está en ninguno de los dos campos. Se va a entregar al día siguiente en el terreno de juego del campeón. Así que se mantiene un cierto ritual que a veces parece inexplicable y que algunos tachan de no querer mencionar por si acaso. Tema de superstición. Porque es que no es entendible que no haya una preparación en el caso de que el equipo que ahí esté jugando pueda salir campeón. Siempre hay un equipo que guarda unas camisetas, un confeti, una celebración. Vamos, es algo que nadie quiere reconocer, pero que es indispensable por si acaso se da el caso, por muy extraño que pueda parecer. Y pasó lo que pocos podían imaginar. Nadie, por mucho que dejara echar a volar la imaginación, podía imaginar un escenario al descanso de ambos partidos con los dos candidatos al título perdiendo sus encuentros. Bueno, nadie. Pues a lo mejor sí que podía haber alguien, pero voy a decir que muy pocos. Es cierto que el ambiente es frío, que la ausencia de gente le quita pasión, que en otras temporadas estaríamos hablando de un campo lleno o de estadios repletos, pero eso no hace que podamos entender el guión de una tarde frenética y con ninguna predicción como la que nos hemos encontrado. diría que no había imaginado a nadie pensando que el Atlético iba a estar perdiendo en Valladolid o que el Villarreal iba a estar ganando en Valdebebas. El Valladolid de Sergio González, que parecía entregado y que apuraba sus opciones casi imposibles ante un Atlético que no imaginaba una situación tan dramática. Y al mismo tiempo, el Real Madrid, que tocaba en hueso con un Villarreal que no es que estuviera mejor, es que le ganaba después de no haber tirado prácticamente a puerta. Así que os podéis imaginar las caras en Valdebebas. Es lo que yo podía ver, que se podía ver en la televisión. De momento, la incredulidad. Si pudiera estar en ambos campos a la vez al descanso, la pregunta sería prácticamente la misma. ¿Quién está más histérico? ¿Quién estaba más, con perdón, acojonado? Porque al Madrid le podía la ansiedad. No lo iba a reconocer Casemiro después del partido, pero sí que lo reconoció Zidane. Es más, Zidane apeló a su condición de exfutbolista para saber qué es lo que pasaba en ese momento por la cabeza de alguien que estaba en el terreno de juego. Tiene razón Zidane. Al menos yo no sé lo que es eso. Yo no he sido futbolista como para conocer por qué un jugador se puede llegar a bloquear. Y por eso le pregunté después del partido. Lo que sí fue evidente fue la imagen del banquillo del Madrid. Si hay algo que resume perfectamente lo que han pasado los madridistas durante 90 minutos, no tenía más que ver el banquillo con Ramos, Marcelo, Nacho, un poco más arriba con Lucas Vázquez, Carvajal, los que se habían quedado fuera de la convocatoria. Imposible estar sentados en la primera parte, incredulidad con el gol del Valladolid y asombro después del tanto de Jeremy Pino. El guión que se buscaba por parte del Madrid y hasta que esperaba el Villarreal era un gol tempranero para meterle presión al Atlético. Y lejos de suceder, al Real Madrid le cortocircuitó el equipo de Emery, que estaba más suelto, más ligero, más cómodo y más certero. Y todo eso volvió el partido aún más impredecible. Hay un momento clave. Marca Benzema, lo revisa el VAR. En plena revisión marca Correa, que es el 1-1, y el videoarbitraje anula el tanto del francés. Porque sí, las noticias desde Valladolid llegaban a Valdebebas y a Pucela llegaba lo que estaba pasando en el Di Stéfano. Y en ese momento, en Madrid se produce el bajón. Por milímetros, siempre según la imagen del VAR, Benzema está adelantado. Y el empate del Atlético, ahí sí que empieza a minar la moral de los madridistas. Y después el gol de Suárez, que termina por enterrar esas opciones. Hay un antes y un después. Zidane va haciendo cambios, pero el banquillo pasa de ver el partido de pie a estar sentado, casi entregado a lo que suceda. Se asume que el Valladolid ya no puede remediar la victoria atlética porque no se dan ninguna de las circunstancias que pueden salvar una remontada. Pero no solo es eso. El Madrid no da la sensación de que puede repetir el partido. Domina, pero le falta lo que le ha faltado durante toda la temporada. Y cuando llegan, ya parece demasiado tarde. Ni el 2-1 parece una amenaza para el Atlético. Es más, termina el partido de Zorrilla cuando está agonizando el encuentro de Valdebebas. Y hace tiempo que se asume que la liga es imposible. Habla Casemiro, que es uno de los portavoces más adecuados para los momentos críticos. La verdad es que nunca falla. Su discurso se aleja del victimismo, de las quejas, de las excusas. Felicita al Atlético. Reflexiona sobre una temporada marcada por el COVID, las lesiones, la semifinal de Champions. Es más, su frase dice que el Madrid se queda a un partido de la final y a un partido de la lucha por la Liga. Pero reconoce que el Madrid es un equipo que si no gana necesita cambios. Y este Madrid termina una temporada en blanco a pesar de que las sensaciones son mejores que los resultados o mejores de lo que se podía pensar allá por el mes de noviembre o diciembre. Le ha dado para llegar más lejos de lo que esas previsiones le auguraban, porque hay que recordar que nadie daba un duro por la Champions, que la Liga quedaba muy lejos, y es cierto que la Copa fue un varapalo sin excusas. La Champions y la Liga quedan como objetivos disputados, pero se asume que no es suficiente. Esa es la cara que le ha quedado a los madridistas después de luchar por dos títulos que se llegaron a dar por perdidos. Por eso, la Liga tiene una banda sonora, y esa banda sonora es Atlética.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
La Liga es la Liga de Suárez, por lo que ha hecho por el Atlético y lo que se supone que no ha hecho por el Barcelona. mientras Koeman dice en Ipurúa, tras dejarse sus opciones matemáticas en la penúltima jornada, que su plantilla no es digna del Barcelona, Luis Suárez dice en Valladolid que le han menospreciado. Lo dice con lágrimas en los ojos, en el micrófono de Ricardo Sierra. Y la mirada sí dirige directamente al técnico holandés, que le llamó para decirle que no le quería en su vestuario. Diría que Koeman cogió el teléfono, que tenía que hacer esa llamada y que cualquiera en el club, o muchos en el club, incluso entre los aficionados, quería hacer después de los cuartos de final del Barcelona en Lisboa. Porque a su vez le enterraron después de aquel final de temporada. Aunque la crítica quizás no va por su marcha, sino por la forma en que se fue, pagando para que vistiese la camiseta del Atlético con la que ha ganado una liga que el Barcelona no parecía ni competir. Y cuando pareció que la pudo ganar, la dejó escapar de manera incomprensible, como ha dicho Laporta. La verdad es que Suárez se ha cobrado sus facturas. Se ha hablado de su rodilla, de sus goles como visitantes en Champions, o mejor dicho, de su ausencia, de esos goles con la camiseta del Barça, de su amistad con Messi, ese ambiente del vestuario, su ficha, es lo que le alejó de Barcelona. El problema es que la marcha de Luis Suárez, o su dorsal, lo adquirió Braithwaite. Y es cuando el culé no entiende nada. Y es cuando a Luis Suárez le duele esa comparación, dicho con todo el respeto. Su imagen llorando, no solo en la entrevista, sino incluso después con el teléfono hablando sobre el césped, revela esa amargura. Hay que recordar que ya ocurrió con Villa y que esto ya empezaba a resonar en esa operación allá por el mes de septiembre. Ahora se ha repetido con Luis Suárez. Pero que nadie se engañe, Luis Suárez fue la cara o el que pagó los platos rotos de una plantilla, de la del Barcelona, que ha seguido mostrando sus vicios del pasado. Vicios que no se han cortado, porque Laporta llegó ahora con una tijera para amoldar una plantilla a sus deseos. Y aquí siempre hay un problema: acertar con ese recorte. Está claro que los resultados le dan la razón a un Luis Suárez apaleado en agosto y septiembre por su rendimiento en el campo. Pero terminada la liga, no se terminan las incertidumbres. Messi no ha abierto la boca, al menos en lo que respecta a su futuro. Su entrevista no le es una celebración de cumpleaños donde el silencio estampa es la reflexión del diario argentino sobre esa gran pregunta que sigue sin respuesta. Es cierto que Asraf Ben Ayat, de Bein Sports, asegura que se quedará en Barcelona, pero de momento tiene una respuesta, o tiene como respuesta, un desmentido del equipo que rodea a Leo Messi, porque todavía no se ha tomado una decisión. Y cuando se tome, ya se comunicará de la manera más adecuada, es lo que te dicen. Podemos jugar a saber qué puede pasar, pero en Barcelona son muchos los que piensan que no hay mejor lugar para Messi que Barcelona y el Barcelona. Y tampoco son pocos los que creen que nadie envía un burofax y cambia de opinión en 6 meses. Lo único es que se termina la liga y no hay certezas. Tampoco la sigue Cronamos, que no jugó ni un minuto en el último partido de liga. De Varane, de Lucas Vázquez o de muchos otros jugadores que entran en teóricas revoluciones sin que ahora tengan una respuesta. Es fácil preguntar y que te respondan que ojalá se queden o que ojalá decidan lo mejor. Pero por ahora toca esperar, porque nadie dice ni mu. Y la situación es límite porque se ha terminado la temporada. Contractualmente queda poco más de un mes para ese famoso 30 de junio, pero seguimos sin respuestas. Le preguntas a Casemiro y te dice que es una pregunta para el presidente, pero Florentino Pérez se prodiga poco en las entrevistas, así que solo queda esperar por Zidane. Es curioso porque se fue hace 15 años como futbolista del Real Madrid, con un año de contrato por delante, y ayer tenía enfrente al mismo rival que entonces, pero ahora lo hace como entrenador. No estaba enfadado, estaba orgulloso de sus jugadores. Es raro que no lo esté, porque su mensaje siempre tiene cariño, reconocimiento para sus futbolistas. Más allá de eso y de ese instante para explicar las sensaciones que tiene un jugador en un terreno de juego, había que preguntarle por su futuro. Y ahí no fue claro. Solo le logramos sacar un "tengo que tomar una decisión". Para alguien que tiene contrato, que en teoría no tiene nada que decidir o que decir sobre qué es lo que pueda pasar, no deja de ser una señal de que Zidane puede no seguir en el Real Madrid. De hecho, aquí en Madrid hace ya un mes, varias semanas, que se habla más de su marcha que de su permanencia. Si seguirá o no, ahora mismo yo no lo sé. Lo que sí es cierto es que en sus últimas declaraciones hacen pensar a más de uno, club incluido, que no será el entrenador de la próxima temporada. Pero que nadie me lo tome como un vaticino porque no lo es, ni pretende serlo. Hay una parte de la liga que se califica como mediocre. Que los fallos que han tenido Atlético, Madrid, Barcelona, es por una falta de calidad de una liga impensable hace tiempo. Es cierto, es impensable a ojos de un espectador de hace 10 años o de la última década, y no parece real. Es una temporada diferente, atípica, con muchos obstáculos en forma de lesiones, fatiga, cansancio por el calendario. Me decía el otro día un preparador físico que no hay un precedente como el de este año, y encima sin público. Lo que sí creo es que es una temporada donde ya no hay tanta diferencia. Mi generación ha crecido con Madrid, Barcelona o Atlético sufriendo por empatar o ganar en Mestalla, el Sadar, San Mamés, el Pizjuán, el Molinón o cualquier campo. Porque cualquier salida podía ser una trampa para cualquiera. Las ligas de 100 puntos son la excepción, aunque en su momento no lo pareciesen. Es cierto que un ganador de liga que no sea el Madrid o el Barcelona parece una liga marcada por la falta de mérito de ambos en virtud de un ganador, que este caso es el Atlético. Las ligas al final premian el merecimiento de un equipo, y ese es el Atlético de Simeone. Es cierto que hubo un momento en el que la perdió, o al menos dejó escapar una diferencia que debería de ser definitiva y que nadie había perdido, pero ha terminado por conquistarla otra vez en las últimas jornadas. Y de esta liga hay que decirle adiós, como siempre, a tres equipos. Por ejemplo, a Eibar, tras 7 temporadas exprimiendo un proyecto al que le han puesto cara Mendilibar y Fran Garagarza. El Valladolid, que apostó por Sergio González y del que no ha renegado ni en el peor momento, le ha dicho: tú nos has subido, en ti confiamos en el proyecto y en ti está puesta toda la confianza. Y después está el Huesca. 2 palos, un gol anulado, dependía de sí mismo, pues no le ha dado el equipo de Pacheta, que es otra de las imágenes de esta liga. A ninguno de los tres les ha dado en esta temporada, donde también ha habido equipos desahuciados y que no siempre han tenido un mal final. El Alavés es la prueba. La sorpresa la da la salvación del Elche y esa condena del Huesca, sin poder haber visto los partidos, solamente los resúmenes, sin tener muchas nociones de lo que ha pasado, porque es que andando en un partido en Valdebebas es complicado tener una visión panorámica de la jornada. Pero así ha terminado otra liga más. Otras 38 jornadas, con otros tantos test anti-COVID, 38 partidos sin público, en estadios vacíos, en posiciones de pie de campo muy diferentes, muy alejadas de los banquillos y con alguna dificultad añadida para ver o interpretar todo lo que pasa. Pero también ha sido una liga de sonidos. Ha sido la liga de escuchar a los jugadores, con sus avisos, sus indicaciones, sus protestas, a los árbitros, de conocer sus advertencias, sus explicaciones, a todo nos hemos tenido que adaptar. Ahora solo queda cerrar la temporada en Oporto, a donde llegaremos sabiendo si el Villarreal convierte esa atípica temporada en histórica. Pero eso ya lo sabremos en el próximo pelao, en el próximo peine del pelao. Serán varios, o por lo menos eso espero, contándote todo lo que vaya sucediendo en Oporto.